¿Te perdiste la mañana de UNOVA Radio? Ahora, repasamos los mejores momentos.
Siete minutos pasaron de las 10 de la mañana y seguimos aquí en la mañana de UNOVA Radio. Próxima entrevista, ya está en línea nuestra entrevistada, ella es María Mónica, conocida como Marita Lázaro, directora del Instituto Académico de Desarrollo Humano. Marita, buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
¿Todo bien?
Gracias por la comunicación, todo bien.
No, gracias a vos por comunicarte, por atendernos, por darnos un espacio, un ratito de tu tiempo para poder hacer un balance de lo que ha sido este año complejo. Hace un rato hablamos con el rector, hemos hablado con directores de escuela, con secretarios, y bueno, todos coincidimos en un año muy complejo.
Sí, es cierto, muy complejo, con muchos desafíos y de mucho trabajo también, para poder sostener nuestro propósito, poder cumplir con las actividades sustantivas, diríamos, y bueno, seguir apostando a la calidad de formación.
Marita, el otro día hablábamos con Pablo, bueno, que por ahí las carreras sociales no tienen tal vez tanto gasto como las que ameritan investigación con laboratorios, con instrumental, que es caro. Y ustedes no son ajenos a eso, con el simulador de con los simuladores, con los ¿cómo es que se llama? Que tienen ahí, sí, en el instituto, no me sale el nombre. El simulador, sí, de hospital.
Sí. Nosotros, la verdad es que este año no se ha adquirido nueva tecnología, nos hemos abocado, diríamos, a utilizarlos bien, porque tampoco hemos tenido posibilidades de mantenimiento, pero sí esto que decíamos del cuidado intensivo, de utilizar este recurso de manera correcta, con mayor precaución, de manera cuidada, estamos atentos a cada detalle, utilizando las posibilidades que tenemos locales, las posibilidades de innovar con simuladores de bajo costo, también aquí con nuestro equipo docente, todo lo que tiene que ver con insumos, sí hemos adquirido insumos, pero nos ha pasado de que muchas empresas no se presentan a las licitaciones, entonces también hemos tenido dificultad para acceder a algunos de ellos. Contamos, por suerte, digo, con la colaboración de las instituciones de salud, con elementos que están fuera de uso o que están vencidos. Entonces también tenemos política de recupero de los insumos, hemos tenido que ser muy creativos a la hora de recuperar estos insumos para que el estudiante, cuando tenga que hacer sus prácticas, se encuentre con todo lo necesario en tiempo y forma, en el momento que lo necesita. Entonces, bueno, es un ejercicio enorme que tiene que hacer la coordinación del laboratorio con cada equipo docente, viendo antes del inicio de cada actividad qué contamos, qué nos falta, dónde, que a quién le pedimos ayuda. Bueno, es toda una logística importante, diríamos. Pero bueno, sí, eso va acompañado de la buena predisposición de los docentes también, ¿no?
Pensaba en la pandemia que el personal de salud se puso en primera fila, trabajó sobrehumanamente, y luego pasa esto, que no es lo mismo que una pandemia, pero es seguir cascoteado, es seguir trabajando siempre en crisis, contra la corriente, con viento en contra, y con un camión de tiro, porque no tienen momento de decir, bueno, vamos a respirar y arrancar bien desde su área. Y sin embargo sigue habiendo, sí, gente que apuesta a estudiar, por ejemplo, enfermería.
Sí. Esto que vos decís de sostener el esfuerzo, ¿no? Y uno hasta se pregunta hasta cuándo.
¿Hasta cuándo?
Claro, porque son varios los frentes que uno tiene a la hora de enfrentar y de planificar, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo planificando a corto y mediano plazo, no podemos pensar a largo plazo. La crisis que vive las universidades también la vive el sistema de salud. Entonces es como el estudiante percibe la realidad cuando llega a los hospitales, a las clínicas, y a veces dice, no podemos creer esto. Entonces digo, los profesionales de la salud están continuamente, que además son nuestros docentes,
claro,
el primer, diríamos, fila de la batalla, ¿no? Pero bueno, hay una resiliencia, hay una responsabilidad enorme, también hay una capacidad de buscar respuestas, ¿no? Virginia la otra día decía creatividad, yo creo que sí, que nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? A tener que salir, a enfrentar las diferentes realidades, evitando, sin poner en riesgo la calidad de la formación de los estudiantes.
Supongo que un desafío también es que los chicos se queden, los estudiantes, después de tener el título de enfermera universitaria, o cuando ya están en segundo año que empiezan a trabajar y hay que hacer el esfuerzo de que no dejen por empezar a trabajar y que terminen las carreras. Ahora es un momento más complejo respecto a eso también, que la gente prioriza sí, el trabajo, porque no es solo que estamos afectados a nivel educación, es todo el país en general, sumándole nosotros que tenemos esto también, pero hay veces que no se puede estudiar, no hay becas, tú no tienes trabajo, ¿y qué vas a priorizar? Te terminás priorizando el laburo.
Nosotros venimos con un poco de entrenamiento, porque nuestros estudiantes siempre trabajan.
Claro.
Esta es la realidad. Entonces siempre, pero bueno, hemos puesto en marcha diferentes mecanismos. Nosotros tenemos formamos parte del programa de seguimiento a las trayectorias académicas, que es de la Secretaría Académica de la Universidad, y que trabajamos todas las escuelas y el instituto, y eso nos pone, diríamos, en alerta. Y estamos en comunicación continua con estos estudiantes, obtienen el título intermedio y los invitamos, los perseguimos, así te digo.
Claro que hay que hacer eso.
Pero la respuesta, la verdad es que es muy positiva. Los estudiantes tienen conciencia de la importancia de seguir formándose, de lo que significa la universidad pública, tienen también un fuerte sentido de identidad y trabajan y buscan la manera de compatibilizar trabajo y universidad. Nosotros vemos que hay una tasa creciente del título de pregrado. O sea, hemos ido sostenidamente en el tiempo aumentando nuestros de títulos de enfermera o enfermero universitario, y nos cuesta mucho esto que vos decís, el segundo ciclo, pero también estamos viendo lentamente mejorías en términos de las tasas. ¿Por qué? Porque después el estudiante, cuando llega a los centros de salud, tiene muchos desafíos que tienen que ver con el cuidado a otro nivel, con otro conocimiento científico, con otras destrezas, con otras habilidades que tiene que desarrollar y que se desarrollan únicamente en el grado. Entonces, también necesita prepararse para esos desafíos, entonces tiene en busca, digo en busca, ¿por qué? Porque estoy pensando también en la ciudad de Junín, en la ciudad de Pergamino, en toda la región, hay varias propuestas académicas, y entonces tenemos un gran número de personas que vienen, que son aspirantes para nosotros, que vienen a la universidad a completar el tramo de licenciatura, ¿no?
Sí.
Entonces tenemos a esas personas que llegan, que cumplen, diríamos, con todos los requisitos administrativos y de contenidos y demás, para insertarse al segundo ciclo, al cuarto año, y nuestros estudiantes que continúan, ¿no? Entonces es un esfuerzo enorme que hacemos los docentes en cuarto y quinto años para poder acompañar a esos estudiantes en ese progreso de conocimientos y lograr el objetivo finalmente.
A pesar de que fue un año complejo respecto a la economía, siempre hay momentos satisfactorios, positivos, de celebración, por ejemplo, el trabajo de la Semana de la Salud, los testeos de VIH, ¿qué puntos claves hubo en el año que pudieron llevarse a cabo con alegría?
Bueno, fueron muchos. Nosotros celebramos cada vez que dentro de las asignaturas llegamos al momento del encuentro con las instituciones, hemos mantenido el vínculo, la conexión. Los estudiantes realizan prácticas tanto en el ámbito público como privado, y eso nos conecta, diríamos, con la realidad, con el contexto, con las necesidades y las demandas. Eso nos permitió sostenerlo en el tiempo. Cada vez son las empresas también privadas que se acercan en busca de convenios. Eso es realmente muy importante y valoramos mucho. Y en busca de mantener estos contactos o de incrementarlos, también hemos desarrollado actividades, como vos decías, Semana de la Salud, que en realidad el objetivo, el trasfondo tiene que ver con la promoción y la prevención en el ámbito de la comunidad educativa, porque cada institución, cada programa, cada empresa de los diferentes niveles y también de la región llegan a la universidad con propuestas que nosotros analizamos y se traducen en actividades, como vos decís, por ejemplo, un testeo de HIV, de sífilis, o charlas, o talleres, que la verdad es que tenemos participación de diferentes disciplinas, no solamente de enfermería, y también es, de alguna manera, colaborar con estas instituciones para que se conozcan cuáles son sus programas, sus actividades, cómo acceder a los diferentes beneficios, a los diferentes cuidados que se proporcionan, ya sea a través de los programas de la provincia, de la nación. Bueno, toda esta cuestión nos permite vincularnos y la verdad es que es muy, pero muy importante. Este año se desarrollaron más de 56 actividades entre Junín y Pergamino, porque Semana de la Salud se desarrolla de manera simultánea. Es un mes, se desarrolló en octubre, pero un mes de mucho contacto con las instituciones, y la verdad es que nos gusta, trabajamos muy bien con ellas. Todos los años hay actividades diferentes, hubo muchísima participación de la comunidad educativa, también de personas de la comunidad que les interesaban las temáticas, la verdad es que lo celebramos mucho, fue realmente muy importante. Y después desarrollamos también Semana de la Simulación, abrimos la puerta de nuestros laboratorios de Junín y de Pergamino para que las instituciones de salud públicas y privadas, y acá no solamente profesionales de la salud, sino personas que también toman decisiones a nivel de la gerencia, diríamos, puedan ver, observar, poder tocar, poder preguntar, todo lo relacionado con las estrategias educativas de simulación, poder ver en funcionamiento los laboratorios, poder interactuar, porque también nosotros estamos pensando en ir hacia lo que es servicios a terceros, o sea, poder proporcionar capacitación, entrenamiento y demás, que ya lo venimos haciendo, pero bueno, intensificarlo para el próximo año.
Bien, Mari.
Eso también ha sido muy muy valioso, han venido las instituciones de toda la región, Viamonte, Lincoln, General Arenales, bueno, la verdad es que no quiero enumerar porque no quiero que me falte ninguna, pero
la zona
ha sido muy importante.
Bien, Marita, ¿expectativas o cómo estás preparada? ¿Cómo se prepara para el 2026 el instituto?
Bueno, ya estamos trabajando, diríamos, pensando en los equipos de trabajo. Se hizo mucha capacitación interna. Fue un año, fue muy difícil pensar en capacitaciones externas porque, bueno, muchas de ellas eran presenciales y bueno, implicaba también un gasto, un esfuerzo. Entonces se trabajó mucho en la virtualidad con otras universidades o todo lo que tiene que ver con los estándares de acreditación, que también se trabajó muchísimo porque estamos trabajando para la acreditación que viene, ¿no? Con nuevas, con modificaciones y demás. Pero también se trabajó en la capacitación interna, o sea, el propio equipo generando estrategias que fue muy valiosa. Entonces ya estamos pensando y estamos con proyectos para el próximo año en vistas de continuar esas capacitaciones permanentes que tengan impacto en la formación, en la calidad educativa y bueno, y con los estudiantes en el acompañamiento. Eso que yo te mencionaba hoy del programa de seguimiento de trayectorias es sumamente importante por la Secretaría Académica de aquí del Instituto, de manera conjunta con los departamentos docentes, se trabajan en alerta temprana, qué le ocurre al estudiante, qué necesidades tiene, cómo acompañamos, de qué manera, de qué forma, con qué... Bueno, es todo una cuestión pensada. Tenemos la posibilidad, porque nosotros tenemos una carrera única dentro del instituto, entonces conocemos al estudiantado, claro, sus realidades, sus necesidades. Entonces tenemos un contacto directo, permanente. Eso nos da una ventaja, diríamos. Así que estamos trabajando también en proyectos. Eso que te decía, las actividades virtuales nos permitieron seguir con proyectos de investigación con otras universidades. Así que también estamos trabajando en esta, en líneas de investigación sobre género, por ejemplo, dentro de lo que es la disciplina, con algunos proyectos, si bien bajaron el número de proyectos por convocatoria, tanto de extensión como de investigación, logramos mantener algunos y así que nos enfocamos mucho en ellos, en sostener. En sostener las actividades.
Bien, y así esperemos que el año que viene sea mejor, que haya un momento de respiro por lo menos para todos y sobre todo para ustedes, sí, que vienen desde el 2020 trabajando siempre contra el viento. Marita, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, estaremos hablando el año que viene a ver cómo empezamos.
Sí, seguramente. Déjame por favor agradecer a todo el equipo del IADH, a los no docentes, a docentes, estudiantes, a todas las áreas de la universidad, a ustedes especialmente porque siempre nos acompañan. Bueno, a los estudiantes, realmente me parece que es un momento para detenernos y agradecer porque ellos también hacen un esfuerzo enorme, a las familias. También es importante, como te decía, las organizaciones de salud que todos los años nos abren las puertas maravillosamente, y a la comunidad en general.
Muchísimas gracias, Marita. Que tengas feliz año nuevo y buen comienzo el año que viene.
Gracias. Igualmente para vos y a todo el equipo.
Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Estábamos hablando con María Mónica, conocida como Marita Lázaro, directora del Instituto Académico de Desarrollo Humano. Hicimos el balance de este año 2025. Miramos un poco cómo esperamos el 2026. Bueno, todos más o menos nos dijeron lo mismo. Años complejos, años sin presupuesto, pero sin embargo se le puso todo lo que uno puede y más para seguir adelante.
Estos fueron los mejores momentos de la mañana de UNOVA Radio.